Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy vamos a cambiar un poquito la introducción y quisiéramos hablar el día de hoy del Plan Municipal de Infraestructura Verde, que tiene un tiempo del 2021 a 2024. Se encuentran con nosotros la licenciada en Desarrollo de Administración de Recursos Naturales,
Alejandra Bolio. ¿Cómo estás?
Gracias, muy Alejandra. Días. Gracias, Alejandra. Y se encuentra con nosotros la arquitecta también, la arquitecta Leticia
Rochecano,
que está con nosotros y vamos a hablar un poquito de este plan. Licenciada, ¿de dónde sale esta idea? ¿Cómo empezamos con un plan ya de infraestructura verde? Cuando hablamos de infraestructura, los ingenieros pensamos en edificios, calles, carreteras, puentes y todo lo que nos rodea, ¿verdad?
Bueno, de hecho, este plan está ya en su tercera actualización. Ya hay tres administraciones trabajando con un plan municipal de infraestructura verde. Y bueno, surge un poco con la necesidad de, más que nada, ponerle un orden y una lógica a los esfuerzos que el municipio en su momento estaba haciendo en materia. Sí, al principio, efectivamente, con un enfoque muy fuerte al tema de arborización, era como en torno a lo que existía del Plan Municipal de Infraestructura Verde, y de hecho de ahí surge la creación del Departamento de Arbolado Urbano, surge la publicación del Reglamento de Protección del Arbolado Urbano de Mérida.
También los cambios, ¿no?, en las áreas jardinadas y áreas arborizadas en el reglamento.
Exactamente. Entonces, pues surge así, y lo que se ha visto a través de las administraciones es que poner este orden pues le da mucho sentido a las líneas de acción que se van desarrollando, que si bien, por supuesto, responden a lo establecido en el Plan Municipal de Desarrollo, pero de alguna forma se especifican y se especializan a través del Plan Municipal de Infraestructura Verde. Y bueno, este plan, es importante mencionar que siempre se ha trabajado de manera participativa. La creación, la construcción de este plan surge a través de un comité técnico. Este comité técnico, ¿por qué se denomina así? Porque están ahí todas las personas que por su expertise técnico pueden aportar al plan. Este plan, además, a través de trabajos que también se han hecho con el Instituto Municipal de Planeación, definía que la infraestructura verde contemplaba como cuatro grandes, llamémosle, escenarios, ¿no? Okay. Uno de ellos, el espacio público; otro, la biodiversidad; la movilidad y el recurso hídrico. Estos cuatro escenarios hoy le dan gran respaldo a este plan, porque a través de estos cuatro escenarios se establecen diferentes líneas de acción que busquen abordar de manera integral, transversal, estas temáticas. Y pues parte de lo que se hizo fue con este comité trabajar en este proceso, que fue un proceso, quiero decirlo, muy participativo. Fueron muchas sesiones de trabajo, mucho tiempo que invirtieron todas las personas que colaboraron en este trabajo, liderado también por la subdirectora, y que nos permitió pues tener este producto que hoy nos permite, insisto, darle sentido, lógica a los trabajos que se hacen en esta materia. La infraestructura verde, además, es un concepto que Mérida lo ha abordado, la verdad es que de manera muy temprana, ha estado a la vanguardia con lo que se está trabajando en otras partes del mundo, y hoy pues nos permite llegar a este proceso, que además el plantear la infraestructura verde como mejoro la movilidad, pero en términos no solamente de quiero llegar de aquí a acá en X tiempo, sino cómo el espacio, cómo el entorno responde a esas necesidades de movilidad, ¿no? Hablando de vialidades, que tengan arborización, que tengan sombra, que pues si estamos hablando de ciclovías, pues son unas ciclovías que están correctamente drenadas, ¿no? Porque cuando hay lluvias, o sea, es un todo, ¿no? Y pues al final de cuentas, este plan, las líneas de acción en las que al final deriva, pues forman cuatro ejes, ¿no? O sea, se trabaja como en cuatro ejes, y eso sí viene desde los planes anteriores. Uno de ellos es el de estudios e indicadores, y hay toda una serie de estudios e indicadores que se eligieron para trabajar durante estos 3 años. Okay. Lo mismo con el tema de programas y proyectos, tienen otras líneas de acción específicas. El de educación y cultura ambiental, porque si la gente no conoce qué es la infraestructura verde, si la gente no comprende cuando está en un entorno con ciertos elementos que le hagan ese sentido, pues al final dejamos endeble la temática, y a través de los cambios administrativos, pues la gente que es al final de cuentas quienes van a seguir, defendiendo el tener ese tipo de espacios, pues es importante que conozcan también. Y por supuesto la parte de política pública, que no puede... O sea, al final también madura, la ciudad está creciendo, la ciudad está madurando, la ciudad está abarcando nuevas áreas, y tenemos también que poder responder a esa dinámica que está teniendo la ciudad.
Dentro de todos los puntos que menciona, creo que uno de los puntos más importantes, y que yo creo que el arquitecto nos puede ayudar mucho más, esa metodología participativa, arquitecta, ese proceso por el que pasamos para poder lograr este plan, ¿cómo estuvo? ¿Cómo lo sintió? ¿Cuánta gente de la ciudadanía participó? ¿Fueron organizaciones ciudadanas? ¿Fueron instituciones? ¿Cómo fue el proceso?
Bueno, el proceso se da a través del Comité de Infraestructura Verde. Uh-huh. Y el comité está constituido por 2 órganos. Okay. Tiene al órgano técnico, que está, como decía la licenciada, está constituido por personas que tienen una especialidad y una experiencia precisa en temas que tienen que ver con la infraestructura verde. Estamos hablando del tema hídrico, o del tema de la biodiversidad, o del tema de la movilidad, el tema del espacio público y el tema de la salud también. Entonces, este órgano técnico tiene 15 personas, y son los que trabajaron directamente en la formulación del plan, cruzando los escenarios contenedores, o sea, las temáticas relacionadas con los ejes transversales, que, como ya mencionó la directora, es el llevar a cabo estudios que tengan que ver con la infraestructura verde, el poder aterrizar proyectos en el territorio, que es hacer proyectos, y la educación ambiental y la política pública. Entonces, el otro órgano del comité es el de representación institucional. Y ahí tenemos a las universidades, tenemos empresarios, tenemos organizaciones internacionales también que nos han acompañado, como puede ser el Arbor Day Foundation, que es una organización que tiene más de 130 años en el trabajo del arbolado en las zonas urbanas, y que a través de la FAO y del Arbor Day han reconocido a Mérida como una ciudad árbol, porque cumple con muchos parámetros que se han implementado en las primeras etapas del trabajo que se venía haciendo en específico sobre los árboles, ¿no? También nos acompañan en ese órgano de representación institucional los integrantes del Consejo de Sustentabilidad del municipio de Mérida. Okay. O sea, los integrantes del consejo que quieren participar más directamente en la construcción del plan, pues se suman a esta parte que es la representación institucional, y quienes validan lo que se formuló en un proceso muy amplio, en el cual los técnicos analizaban cada uno de los ejes estratégicos con el escenario contenedor. Es decir, vamos, en el tema de proyectos, en el tema hídrico, ¿qué vamos a hacer? Y ahí llevábamos a cabo dos mesas de trabajo en el cual se hablaba del tema, se discutía y se formulaban las acciones específicas que se proponían. Y así fue como se, en un principio se formularon más de 90 acciones que definitivamente pues no se pueden llevar a cabo en tres años, y a través de un proceso de priorización y de valoración, entonces esas acciones se redujeron a 30 acciones, que son las que se tienen que llevar a cabo
durante esta administración.
O sea, el plan acaba de ser completado, pero eso no quiere decir que no empezamos a trabajar desde que inició esta administración, ¿no?
Y yo creo que además, como se ha estado dando las políticas públicas y como hemos estado transitando en el Estado y en Mérida, yo creo que el plan no va a parar, se va a continuar con la siguiente administración, independientemente del color que tenga. Yo creo que no es algo que ya se pueda parar.
De hecho, ese es el propósito y eso en eso llevamos también la vanguardia, yo creo que en el país, porque es una manera de dar continuidad, y la continuidad es sumamente importante en este tema, ¿no? O sea, lo que se puede alcanzar en tres años es muy poquito, porque son acciones que requieren mucho trabajo y mucha especialización, y que vayamos avanzando poco a poco. Y en el reglamento de arbolado que se emitió en el 2017, especifica que al inicio de cada administración se tiene que abordar el tema y actualizar.
Y yo creo además que para ver resultados los árboles se toman su tiempo, ¿no? Se toman su tiempo, las plantas se toman su tiempo. Yo recuerdo que cuando empecé a plantar el jardín atrás de la casa, y decía, ¿cuándo van a subir esas enredaderas, no? Para ya no ver el muro. Pero realmente es algo que vale la pena, ¿no? Que vale la pena seguir. Entonces, básicamente la participación ciudadana fue a través de organizaciones ciudadanas, como cámaras, colegios y demás. Licenciada, ¿cómo ve el avance? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué es lo que nuestros radioescuchas podrían, de alguna manera tangible, ver? Esto está haciendo, o sea, esto está pasando con el plan de infraestructura verde.
Pues mira, parte de lo que pueden consultar en el plan está justamente los resultados, por ejemplo, de avance del plan que finalizó y con el que estamos arrancando, ¿no? Te decía yo, por ejemplo, el tema de que se instaló el departamento de arbolado. Ese creo que es uno de los grandes avances, porque estamos trabajando en una especialización de las personas que forman parte del equipo en temas del manejo del arbolado. Es muy importante saber reconocer cuando los árboles requieren podas, de estructura, de formación, el que puedan también orientar al ciudadano. Los programas que se tienen en la unidad, en el ayuntamiento, están especialmente pensados para poder orientar al ciudadano sobre qué árbol es conveniente para Mérida, para viviendas, para espacios públicos. Eso también es parte de lo que las capacidades que estamos trabajando en los temas de educación y cultura ambiental, no solamente son al exterior, sino también al interior con el personal del ayuntamiento. Y por ejemplo, otro avance, o sea, si tú quieres palpar, tenemos un ejemplo muy interesante que está en le llamamos el agavario de Xoclán, y este agavario pues es un jardín silvestre, es un modelo de jardinería silvestre que se ha trabajado, que ha sido reconocido ya varias ocasiones por organismos como la GIZ. Hemos sido ejemplo para otras ciudades del mundo que han deseado hacer algo similar, y ese tipo de modelos este plan los retoma, porque el que tengamos ese ejemplo no quiere decir que eso es todo lo que necesitamos, sino que tenemos que tratar de replicarlo en otros espacios de la ciudad. Ese tipo de modelos, además, ¿por qué? Porque la jardinería silvestre, como su nombre lo dice, es un modelo de jardinería, por solamente poner un ejemplo, que nos permite contar con las especies que por la temporada surgen de manera natural, y eso también se refleja en la presencia, por ejemplo, de insectos, de polinizadores. Entonces, eso nos ayuda a mantener un equilibrio también con respecto a la biodiversidad de fauna. Y al final de cuentas, esto, pues al ser silvestre, también otra de los beneficios es que requieren de menor riego, de menor mantenimiento, porque están adaptados al territorio, ¿no? Otro de los avances, por ejemplo, una de las líneas de acción es tener nuestro inventario de arbolado urbano de la ciudad. O sea, para poder planear, para poder saber qué es lo que necesita Mérida en materia de arbolado, pues tenemos que conocer cuál es la condición actual, ¿no? Entonces, hicimos ya este inventario de arbolado para poder reconocer cómo están los árboles, cuántos árboles tenemos, cuál es la cobertura que arbórea que le dan estos árboles a nuestra ciudad y, de manera muy importante, cuáles son los servicios ambientales que presta este arbolado, cuánto oxígeno nos producen, cuánto carbono secuestran, porque al final de cuentas, en temas de cambio climático, pues son indicadores también muy importantes. Entonces, este es otro de los avances que ya se tuvo del actual plan municipal de infraestructura verde. Ustedes podrán ver que en estas 30 líneas hay otras, así como estas acciones concretas. Por ejemplo, está el parque, si no me equivoco, está ahí, por ejemplo, la consolidación de grandes parques que puedan estar contemplados desde esta visión de infraestructura verde. O sea, cómo un parque o cómo un espacio público logra combinar un tema de mantener el equilibrio en el tema del recurso hídrico, la movilidad, las calles completas. Por ejemplo, otra línea de acción tiene que ver con los paraderos de transporte público, ¿no? Cómo poder hacer estos paraderos como integrales, vegetarlos, ofrecerles más confort térmico a las personas durante su tiempo de espera. Y pues estas son algunos ejemplos de las cosas que hemos integrado. Y otra es, por ejemplo, en política pública, pues ya estamos en un tercer ejercicio del Plan Municipal de Infraestructura Verde y nuestro reglamento de protección del arbolado urbano, pues ya nos queda corto. Entonces, ya estamos también trabajando en un reglamento que sea un reglamento de infraestructura verde. Esos son algunos ejemplos.
Y dentro de este inventario, a lo mejor el arquitecto nos puede hacer una mención, se me ocurre solo no hacer una pregunta muy, muy específica. ¿Se está contemplando la edad de los árboles? El pensar que hay árboles que a lo mejor voy a tener que quitar. Porque se pueden morir.
Sí, de hecho, pues sí, los árboles tienen un periodo de vida y hay que pensar que hay que reponerlos, ¿no? O sea, y bueno, una de las acciones que se plantean precisamente es revisar el estado de los árboles del Paseo Montejo, por ejemplo, ¿no?
Ahí
podemos encontrar que los árboles sí hay unos que ya están muy, viejos,
de mucha edad,
¿no? Entonces, y incluso muertos, ¿no? Entonces, sí, es una de las acciones que se está planteando, el hacer un proyecto de reemplazo que sea paulatino, que sea una cosa que no cause que se vea como una deforestación, vamos a decir, sino que sea como un reemplazo paulatino, ¿no?
Sí, porque, bueno, en la avenida 20 de Churna, últimamente uno de los... Tiene unos framboyanes hermosísimos. A mí en lo personal sé que el framboyán no es especie local, pero me encanta. Para mí Mérida es con framboyanes. Se levantó. Se levantó y se apoyó en una bardita, ¿no? O sea, ya yo creo que ya por tiempo, ¿no? Ya lo queríamos... Hemos visto, bueno, al menos he visto mucho en los fraccionamientos cómo se ha intentado de alguna manera un poco cumplir el reglamento, otro poco la promoción que ha habido del plan de infraestructura verde y de sembrar árboles, cómo a veces hay ciertos intentos de dejar árboles, ¿no? En las banquetas, de hacer banquetas más amplias, dejar algunos arbolitos y demás. Y he visto mucho que ponemos placas de concreto. ¿Qué le diríamos a la gente, sobre todo a la gente que viene a nuestra ciudad, que se muda a nuestra ciudad por todos nuestros beneficios, nuestras ventajas, lo bonito que es Mérida? Pero, ¿qué le podemos decir?
Bueno, de entrada, yo creo que todos los ciudadanos debemos de pensar en tener al menos un árbol por casa. Pensar en eso como el alcalde muchas veces hace estas proyecciones, ¿no? Si todos sembramos un árbol, en un día tendríamos más de 1,000,000 de árboles nuevos en la ciudad. Entonces, en ese sentido, yo creo, y lo que está trabajando la Unidad de Desarrollo Sustentable justamente es promover esa corresponsabilidad. Uh-huh. Y a través, por ejemplo, de programas como el Adopta un Árbol, que son programas que nosotros damos en adopción árboles a personas para que los siembren dentro de sus viviendas. Y como mencionaba yo hace un rato, también está el qué árbol puedes plantar, cuánto espacio tienes en tu casa, qué es lo que tú necesitas. No queremos imponer, sino saber, oye, a mí me gustaría sombra porque lo quiero para mi garage y le da sombra a mi vehículo, o lo quiero porque quiero limón todo el año, ¿no? O quiero las flores, me gusta el balché, etcétera, ¿no? Entonces, estos son, por ejemplo, lo que estamos trabajando en materia como de vivienda, pero también hablabas de los estacionamientos y, de hecho, es una de las líneas de acción, un proyecto que tenemos de estacionamientos ecoresponsables. De hecho, sobre todo, por ejemplo, para proyectos, pudiera ser desde proyectos de vivienda, departamentos. Lo hemos trabajado actualmente con universidades, empresas. Hoy por hoy, por ejemplo, si ustedes visitan la Universidad Modelo, ustedes van a poder observar que su estacionamiento tiene ciertas particularidades que te hacen sentir que estás en un estacionamiento distinto al común.
Porque
está, no solamente es el tema de su arborización, sino integra también elementos para que el drenaje justamente sirva para inyectar esa agua a los árboles en las jardineras. Está pensado también para temas de movilidad, que el peatón pueda caminar de forma segura hacia y desde su vehículo. Entonces, pues al final de cuentas, esto ya también lo estamos trabajando con la Universidad Marista, en el edificio administrativo hoy, donde se encuentra Obras Públicas y Desarrollo Urbano, estamos uh-huh. trabajando también con ese estacionamiento. Y pues la idea es que la gente empiece a darse cuenta que no cuesta mucho, que da muchos beneficios, porque verdaderamente todos queremos, cuando entramos a un estacionamiento, donde está el arbolito, y ahí sí, aunque esté un poco más lejos, me busco la sombra del arbolito. Entonces sí estamos dispuestos por el beneficio que nos da. Y la arquitecta mencionaba hace ratito un tema que es muy importante, que es la salud. Hoy por hoy, el arbolado urbano ya está comprobado que otorga, digo, ya sabemos, ¿no? Nos da el oxígeno para empezar, pero entran otros elementos desde salud mental, ¿no? Desde estar en un entorno arbolado, yo vivir en un fraccionamiento que cuente con muchos árboles, me da una sensación de bienestar, me da paz, me da esos espacios de reflexión, me da esos espacios para ejercitarme, me da, por supuesto, la sombra y hablamos de confort térmico. Entonces, es muy importante que lo veamos también así. Y hoy por hoy creo que ya hay varias iniciativas de desarrolladores que ya han cambiado esa forma de pensar y que están dándose cuenta de que incluso se incrementa el valor de las viviendas cuando se ofrecen espacios más verdes, más arbolados, con mayores, pues ahora sí que facilities para las personas, ¿no?
Sí, por ejemplo, el pasto que no es el pasto comprado, el pasto local, si lo mantienes y lo vas cortando, incluso con la hierba que le sale, necesita menos riego, se deteriora menos, puedes caminar bien encima, así como para uh-huh. hasta sentir la tierra, ¿no? Es una sensación muy diferente.
Sí, arquitecta. Bueno, yo podría agregar a lo que acaba de mencionar la directora, que invitaría yo a la gente a aprender sobre los árboles, porque lo que no conoces no lo aprecias, ¿no? Entonces, para eso, como parte de los logros también que se han alcanzado con los planes anteriores, es la creación de una aplicación que se llama Arbol Mid, que es gratuita. y la pueden bajar en las plataformas, ya sea de iOS o de Android. Así se llama, Árbol Mid. Y ahí la bajas y tiene 100 especies. Y también tiene como juegos de identificación. Tiene también los árboles que están en el parque de tu colonia. Si tú llegas a tu parque, entonces tú puedes buscar, tiene un mapa donde tú puedes buscar y quieres saber este árbol cuál es y puedes identificar, ¿no? Y eso yo creo que los invitaría yo a conocer de esta aplicación y aprender más sobre los árboles.
Está relacionada con el libro que presentaron. Hay un libro de árboles que se presentó, que tuvimos la oportunidad de tenerlo en el colegio, que está sumamente interesante, porque hay árboles que yo conocía, pero no tenía ni la menor idea de su nombre.
O sea, la aplicación no es que esté vinculada.
No, pero es algo así, ¿no?
Al final de cuentas, los árboles que tenemos en la ciudad, seguramente los puedes encontrar en este libro de la autoría del doctor Roger Orellana, de Lilia Carrillo y de Alfredo Dorantes. Pues la verdad es que está genial, porque yo quiero resaltar algo de ese libro. No solamente está enfocado a árboles. Muchos de los libros anteriores estaban especialmente en árboles. Este libro, es de árboles, arbustos y enredaderas. Porque a veces no vemos para abajo, ¿no? O sea, solo pensamos en árboles, pero los beneficios que también nos dan los arbustos y las enredaderas son también muy importantes, y este libro los plasma y te dice cuáles son las recomendaciones, cuándo conviene sembrarlo en una banqueta, cuándo en un camellón, cuándo en una vivienda, cuáles son sus características. Entonces, bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que el doctor Roger y el equipo se haya acercado con nosotros, porque sí, efectivamente, se vuelve para nosotros una herramienta clave.
Sí, y complementando un poco esto de la jardinería silvestre, con esta idea de ir incorporando otras especies y darle valor al monte, ¿no? O sea, generalmente pensamos en el monte como que es algo que no es deseable.
Que lo puedo hacer, ¿no? Quemar,
que lo,
¿no?
Puedo, o sea, lo puedo quemar y lo necesito quitar, necesito limpiar mi terreno, ¿no? Y eso es parte también de este plan, el ir ofreciendo alternativas, como puede ser el jardín silvestre, el pequeño jardín silvestre de Xoclán, para replicar estos modelos urbanos de vegetación que estén más relacionados con nuestras especies. Uh-huh. y que podamos ir reconociendo el valor del monte, y que realmente el monte sí me puede crear un espacio agradable si le doy cierto manejo, y que, pues, como tú decías, el pasto nativo pues es mucho más sustentable que pastos introducidos, y que realmente cuando tenemos espacios personales, privados o espacios públicos, podemos dejar a la naturaleza que se exprese.
¿Dónde está localizado este jardín silvestre, arquitecta, más o menos en Xoclán, para poder...?
Está en el Palacio Administrativo, donde está Desarrollo Urbano Obras Públicas. Es en ese edificio, si te paras enfrente, del lado derecho. Okay. Dice Agavario de Xoclán y Jardín Silvestre. Se llama Agavario porque también reconoce el valor de la agave cisalana, que ha sido reconocido y estudiado, que es un agave que fue producto del cultivo maya, y que lo perdimos, y que hoy en día no se reconoce que es originario de acá, pero sí, estos estudios sí reconocen que es originario de la cultura maya, y que ahí se da toda una explicación de cómo fue que este agave se fue a otras partes del mundo, pero su origen es aquí en Yucatán.
¿Algo para concluir?
Sí, igual hablando de libros y de árboles, otra labor que se ha estado haciendo, y que hay unos promotores muy muy buenos de esto, que son el grupo de Arboretum de Cholul, por ejemplo. Ellos han estado trabajando y los hemos estado apoyando con el tema de los árboles frutales, pero de frutales mayas. Los frutales que, pues, quizá por ya no ser comerciales, ya no los encuentras en un supermercado, se van perdiendo, y eran muy común de tener en los traspatios, ¿no? El caimito, por ejemplo, el choch. Entonces, lo que se busca con esta iniciativa, que también la pueden visitar y que está a un costado de la iglesia en la comisaría de Cholul, es justamente conocer estos árboles, estos frutales que son además muy, son deliciosos, son muy sabrosos y que pues realmente efectivamente se han ido perdiendo y que a través de este tipo de iniciativas se han estado replicando y nosotros a través de los esfuerzos de plantación que hacemos en las campañas de cruzada forestal hemos estado también reinsertándolos en la ciudad para poder seguir teniendo más de estas especies. Ese es otro de los ejemplos que también creo que vale la pena mencionar.
Pues muchísimas gracias, arquitecta, muchísimas gracias, licenciada, y muchísimas gracias a ustedes, estimados radioescuchas. Y como vemos, la ingeniería también se encuentra dentro de la infraestructura verde y en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.